Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Y no me quedo esperando a que cambie mi suerte. Prefiero aprender del año y ser diferente. Voy limpiando las heridas. Te imagino en este día en mi sillón. Pides perdón.
Que porque digo que no, sí, sí, yo pienso en ti todavía. En un recuerdo, una frase, en viejos papeles, en nuevas mentiras. Que porque digo que no, sí, sí, me transformo tu partida.
Bueno, ya sabemos lo que está pasando en España y en el mundo. Nos queda una hora de programa en nuestro territorio que llamamos Grandes Especiales. ¿Para qué pequeños? Grandes. ¿Un chivato es un traidor o es un héroe? Vamos a conocer a chivatos, traidores o héroes que ha dado la historia. Esta noche te propongo que nos metamos en la piel de los grandes chivatos o de los grandes traidores de la historia. Vamos a viajar en el tiempo hasta mediados de los años 40 del pasado siglo, en plena Segunda Guerra Mundial. El Führer fue traicionado por un grupo de sus hombres. Pretendían acabar con su vida haciendo explotar una bomba escondida en un maletín. No era un atentado más. No era uno de los 42 intentos de asesinato que sufrió Hitler. Esta vez, la denominada Operación Valquiria estuvo a punto de costarle la vida.
El ejército juró lealtad al Führer. Y ese juramento no morirá con Hitler. ¿Qué pensáis hacer? ¿Qué haréis con Goebbels y con Himmler y con las SS? ¡Acabarán con vosotros!
¡Eso no importa! Solo importa que actuemos. Ahora, antes de perder la guerra. De otro modo, esta será siempre la Alemania de Hitler. Tenemos que demostrar al mundo que no todos éramos como él.
Me atiende Jesús Hernández, es divulgador de la Segunda Guerra Mundial, autor del libro Operación Valquiria, por tanto, alguien perfectamente autorizado a resolvernos las dudas que tenemos en torno a esta operación. Jesús, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Muchas gracias.
¿Es cierto que Hitler sufrió más de 40 atentados? Y más allá de la Operación Valquiria, me refiero, de la que hablaremos a continuación, ¿alguno tuvo posibilidades reales de éxito?
Bueno, pues en realidad sí. Hubo, bueno, 40 atentados, entre se juntan, digamos, los que estuvieron cerca de conseguirlo y planes y diversos intentos, ¿no? Pero bueno, podemos decir que sí hubo, diría, dos momentos clave en los que realmente pues pudo haber cambiado la historia. Entonces, pues uno, bueno, fue el 8 de noviembre de 1939, cuando un relojero, que se llama Georg Elser, consiguió, bueno, ha habido una película incluso, porque es realmente de película. El hombre sabía que justo ese día Hitler iba a celebrar una reunión, la conmemoración del golpe del 23, entonces con todos sus seguidores allí en una cervecería de Múnich. Entonces él consiguió colocar dentro de la columna en la que estaría después Hitler, consiguió ocultar una bomba, y para eso el hombre pues se ocultaba cada noche, se quedaba en la cervecería cuando cerraban las puertas y se iban, y él se quedaba allí y escarbaba en la columna para colocar una bomba. Entonces efectivamente la bomba estalló. Pero Hitler se había ido, creo que fue 10 minutos o así, antes de que estallase la bomba. Se fue antes por, bueno, otras circunstancias que era largo de explicar. Tenía que coger un tren que salía, etcétera. Y entonces, claro, él se fue y fue después cuando estalló la bomba. Esa fue quizás una de las dos veces que estuvo a punto de morir. Y la otra fue el 19 de marzo del 43, cuando colocaron una bomba en un avión, avión Cóndor, cuando viajaba desde Ucrania hasta la guarida del lobo, que también consiguieron meter una bomba que iba en una falsa botella de Cointreau, que era rectangular, y entonces No se sabe por qué, bueno, el, digamos que el oficial Fontrescu, que era quien quería en este caso asesinar a Hitler, entonces le dio un paquete a uno de los que iba en el avión, y en ese paquete iba esa bomba en forma de botella. Entonces, no se sabe por qué, la bomba no estalló en el aire. Se cree que fue que igual por las altas temperaturas, pues el mecanismo, todos los mecanismos, pues no eran muy fiables de relojería para que estallasen las bombas. Entonces se cree que con el frío, pues el líquido que se utiliza para estos mecanismos de bomba de tiempo, pues no surtió efecto, y entonces por esos pequeños detalles, pues entonces, pues en este caso, pues Hitler no murió. Claro, si hubiera estallado la bomba en el avión, evidentemente Hitler hubiera muerto. Y bueno, eso nos hace reflexionar sobre cómo hubiera cambiado la historia si Hitler hubiera muerto en esos dos momentos.
Correcto, pues vamos a detenernos en un episodio. Vamos a situarnos en el 20 de julio de 1944, en Polonia, en la localidad de Rastenburg. Ese día y en ese lugar, en la guarida del lobo, donde se ejecutaría la operación Valquiria. Sin duda es la historia de una traición. Jesús, ¿por qué ese nombre? ¿Por qué operación Valquiria?
Pues, a ver, hay una confusión respecto al nombre. Parece que sea que la operación Valquiria es la operación de asesinato de asesinato de Hitler, del atentado. Y no es así, sino que Valquiria era la palabra clave de una operación que estaba previsto que realizase la Wehrmacht, el ejército alemán, en Berlín, para tomar el control de la capital en caso de levantamiento de los trabajadores extranjeros, o que hubiera protestas, o que hubiera algún momento que fuera necesario que el ejército tomase el ejército de reserva que había en la capital, tomase el control de Berlín, y entonces esa operación se denominaba Valquiria, como se puede haber llamado de cualquier otra manera. Y entonces en los documentos entonces figuraba esa clave de Valquiria, es decir, que si en un momento se decretaba Valquiria, las tropas tenían que tomar el control de Berlín.
Entonces, ¿y por qué hemos conocido, por tanto, que este atentado era denominado Operación Valquiria?
Bueno, pues hay esa confusión, y entonces, bueno, ha quedado de esa manera, pero con los digamos que los generales, o bueno, los oficiales que llevaron a cabo este atentado, pues no dijeron, le vamos a llamar Operación Valquiria. Bastante tenía para poder organizar el atentado como para ponerle un nombre. Entonces, Valquiria es el nombre de esa otra operación, pero bueno, ha quedado todo como subsumido, digamos, en ese nombre. Bueno,
entiendo, entiendo. ¿Quiénes eran los líderes militares que traicionaron a Hitler? ¿Quiénes componían, a partir de ahora, en fin, con esta salvedad, la Operación Valquiria?
Pues, a ver, claro, es que esta operación, digamos, bueno, es un poco como todos digamos, contubernios, ¿no? Que no se sabe muy bien quién está dentro, quién está fuera. Había unos, pues, más decididos a hacerlo, otros menos. Bueno, hay varios generales, digamos, que eran de segunda fila. Pues había el general Friedrich Olbrich, Hebner, había varios. Entonces, Friedrich Fromm. Entonces, pues siempre estas conspiraciones siempre funcionan un poco de que nunca se sabe exactamente quién está dentro y quién está fuera. Como podemos decir, digamos, en general, eran generales de segunda clase, por así decirlo, y pecaban de indecisión. Es decir, a ver, no voy a decir que fueran cobardes, por así decirlo, pero bueno, eran poco resolutivos, ¿no? Entonces, pues no había una decisión clara. Todo el mundo estaba de acuerdo que había que hacer algo, pero nadie le ponía el cascabel al gato, que en este caso que poner el cascabel al gato era ponerle la bomba a Hitler. Entonces, finalmente fue el coronel Klaus von Stauffenberg, el protagonista de la famosa película de Tom Cruise, que le hace ese papel. Entonces, quien un poco era cansado de que nadie tomase la responsabilidad, pues fue él el que se decidió a perpetrar el atentado. Pero digamos que, en general, estos oficiales, estos generales, pues no mostraron una resolución, y luego, cuando ya se produjo el golpe, pues esa falta de resolución sería clave digamos, para el fracaso del golpe.
Entiendo. Algunas fuentes aseguran que este grupo de militares y de civiles, que también luego en las posteriores investigaciones, desde luego aparecieron, perseguían la paz y una república democrática. Otras fuentes aseguran que pretendían instaurar una especie de monarquía reaccionaria. Que otros hablan de que lo que pretendían era negociar con los aliados para seguir con el frente ruso, pero sin venir con las aperturas que los aliados le hacían por el sur. Matando a Hitler, ¿qué pretendían? ¿Cuál era el objetivo?
Pues buena pregunta, porque es un poco lo que comentabas, que no se sabe exactamente cuál era esa Alemania que esperaban. En principio, claro, parece ser que podían buscar la paz con los aliados, pero tampoco se está tan claro. Es decir, hay que tener en cuenta más o menos el perfil. Eran generales, pues, más bien conservadores. Hay que tener presente que Hitler, digamos, que eliminó o quitó del primer plano a todo lo que eran oficiales, digamos, típicos prusianos, conservadores, ¿eh? Entonces, pues, católicos, religiosos. Entonces, esa parte, digamos, de los militares, pues, en efecto, eran más bien proclives, quizás a la proclamación, digamos, de un régimen, pues, más bien, pues, conservador, que intentase, pues, por un lado, claro, hay versiones de que quería seguir luchando contra Rusia, podría ser, contra la Unión Soviética. Otros que podía, bueno, que quería alcanzar la paz con los aliados. Tampoco se sabe si los aliados occidentales hasta qué punto conocían las intenciones de este grupo. Es decir, que el saber exactamente cómo hubiera sido Alemania después del atentado es difícil saberlo. Yo creo que hubieran buscado rápidamente un acuerdo, al menos con los aliados occidentales, porque no olvidemos que era el 20 de julio, los aliados ya estaban plenamente aposentados en Normandía. Pero todo esto son especulaciones, no me atrevo a decir nada.
Vamos a situarnos exactamente en ese 20 de julio de 1944.
Se acabó la indecisión. Desde ahora, Stauffenberg actuará según su criterio.
No puedo volver a dar la orden de alerta a menos que lleguemos hasta el final.
Yo haré mi trabajo. Usted tome Berlín.
Jesús, apelando a tu capacidad de síntesis, me gustaría que me contestaras a dos cuestiones. ¿Quiénes se dieron cita en la guarida del lobo? ¿Cómo pudieron colocar y colar en la guarida una bomba sin despertar sospechas? En definitiva, ¿cómo sucedió todo? ¿Cuál sería el relato de aquella jornada?
Pues, bueno, antes de nada, querría al menos comentar un inciso, que bueno, yo he estado allí precisamente, porque hace un tiempo pues visité el lugar. Creo que es fundamental conocer los sitios, ¿no? Como, y entonces estuve allí, además justo en el punto en el que estalló la bomba. Claro, te hace ilusión porque estás justo en el lugar, ¿no? Entonces, claro, es un paraje boscoso, muy húmedo, te da una sensación de agobio, ¿eh? Entonces allí era un lugar en el que digamos que los generales, los oficiales que eran allí llamados, pues no les gustaba ir porque estaba el lugar infestado de mosquitos. Yo cuando fui no había mosquitos, pero en el suelo había tanta humedad que había como unas babosas enormes. Es decir, que era un sitio pues frío, húmedo, muy molesto. Era un lugar que yo no sé cómo Hitler pudo pasar la mayor parte de la guerra en ese lugar. Entonces, yendo justo a la pregunta, ¿no? ¿Cómo discurrió el día? Tampoco tenemos todos los detalles. Esa es otra cosa. Tampoco nos faltan bastantes detalles porque se destruyó mucha documentación y tenemos que un poco imaginar qué es lo que sucedió. Pero bueno, resumiendo, pues Klaus von Stauffenberg voló desde Berlín allí a la guarida del lobo, acompañado de un teniente Werner von Haesten. Entonces, entre los dos iban a cometer el atentado. Entonces llevaban dos bombas de tiempo, que tampoco se sabe exactamente dónde las sacaron, son estos pequeños misterios que hay. Entonces llegaron allí en el avión, les fue a recoger el chofer, y ellos se dirigieron a los edificios que se reunían los generales que llevaban a cabo, digamos, la planificación de la guerra. Entonces ese día había una conferencia de generales, presidida por el mariscal Keitel, y evidentemente Hitler, que iba a asistir. ¿Cuál fue el primer contratiempo? Pues que resulta que en vez de hacerse en un búnker de hormigón, en el que si hubiera estallado la bomba, que hubiera hecho como una caja de resonancia que no hubiera dejado a nadie vivo, en vez de eso se hizo en una pequeña casa, digamos, una casita de madera, y además se dejaron todas las ventanas abiertas porque hacía mucho calor ese 20 de julio. Entonces, claro, el efecto de la bomba ya no iba a ser el mismo, como se vio. Entonces, Klaus von Stauffenberg se dirigió, bueno, primero estuvieron allí, desayunaron, etcétera, y luego se dirigió a la sala de conferencias. Entonces, justo antes de llegar hasta allí, entonces Klaus von Stauffenberg activó una bomba. Llevaba dos, activó una. Y cuando iba a activar la segunda, ya entraron y dijeron, venga, que hay que entrar rápidamente en la reunión. Entonces cometieron el fallo de, en vez de meter la bomba que no estaba activada, meterla también dentro del maletín que iban a dejarlo, porque entonces por simpatía hubiera estado yo también. No, se la quedó su compañero y no la puso en el maletín. Entonces entró Klaus von Stauffenberg, entró en el recinto, y entonces allí dejó la maleta justo al lado de Hitler, apoyada en una pata grande, gruesa de madera. Entonces él, antes de que le tocase hablar, pues dijo que esperaba una llamada, tenía que hacer una llamada, y salió de la sala. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Entonces, el coronel Brand, que estaba allí, vio que le molestaba. Eso sale en la película, aunque no está exactamente muy bien hecho, pero bueno, se ve que el coronel Brand, pues, tocado con la cartera, entonces la cambió de sitio y la puso en la parte de atrás de esa pata maciza de madera. Y entonces, claro, cuando estalló la bomba, esa pantalla de madera hizo eso, pues, de pantalla, y por eso, pues, el efecto que fue sobre Hitler fue mucho menor de que podía haber sido. Entonces, claro, hay que pensar qué hubiera pasado si el coronel Brand, pues, no hubiera movido la maleta, lo hubiera dejado donde estaba. Entonces, lo más probable es que Hitler hubiera muerto. Entonces, rápidamente, lo que hizo fue Klaus Stauffenberg y su compañero fueron pasando los controles con el coche y se dirigieron al aeródromo, y allí de nuevo se subieron en el avión y pudieron irse ya para Berlín para llevar a cabo el golpe. Entonces él ya, como había visto que había estallado toda esta casa, ese barracón, él estaba convencido de que Hitler había muerto.
Hitler resultó herido leve, por tanto la operación Valquiria había fracasado. Jesús, ¿qué supuso aquella traición para Hitler? Quiero decir, ¿cambió de hábitos, cambió de costumbres, se volvió más hermético, más desconfiado? ¿Como consecuencia de Valquiria, hubo cambios en la actitud de Hitler?
Bueno, cambios, él ya estaba un poco paranoico y entonces digamos que se aceleró todavía. Claro, entonces digamos que su desconfianza pues ya era total y absoluta. Ya antes lo era, porque había muchas medidas de seguridad para llegar hasta Hitler, y un poco sorprende lo que comentábamos, que alguien pudiera llegar con una bomba, pero claro, confiaban en él, nadie podía esperar que uno de sus oficiales pues fuera con una bomba. Pero incluso, claro, después ya del atentado, pues él, por un lado, digamos, uno de los efectos era de que él pensaba que realmente estaba protegido por la providencia, que claro, tenía argumentos para ello. Entonces, quizás influyó en el que él pensase que debía, que a pesar de que la situación en la guerra, ya conforme avanzaba el año 45, era cada día peor, pues él pensaba que realmente la providencia estaba con él, tal como se le ha demostrado desde julio del 44, y entonces quizás eso influyó, aparte de volverse pues más paranoico y cerrado en ese sentido, pues también influyó de que él estaba convencido de que finalmente acabaría ganando la guerra. Entonces en eso pudo haber influido el hecho de que se salvase de esa manera, podemos decir que milagrosa, del atentado del 20 de julio.
Si quieres más detalles, profundizar en este asunto, te recomiendo un libro. Operación Valquiria, lo firma Jesús Hernández. Jesús, gracias por atenderme. Buenas noches.
Muy bien, buenas noches. Muchas gracias.
¿Podrías decirnos por qué hiciste lo que hiciste y cómo lograste acceder a tal cantidad de información?
¿Qué tal si empezamos por tu nombre? ¿Te parece?
Me llamo Edward Joseph Snowden.
Cuando a un espía le ponemos nombre y rostro, es que algo no ha ido bien en su trabajo. Es exactamente lo que ocurre con Edward Snowden, exempleado de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que pasó de ser un desconocido a uno de los hombres más famosos del mundo cuando en el año 2013, protagonizó una de las mayores filtraciones de secretos de los Estados Unidos.
Me llamo Edward Snowden. Antes trabajaba para el gobierno, pero ahora trabajo para el pueblo. Ahora dedico mi tiempo a intentar proteger a la ciudadanía de la persona que yo era antes, un espía de la CIA y de la NSA, Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos.
Así se define él mismo en Vigilancia Permanente, un libro que publicó en 2019, 6 años después del mayúsculo escándalo que protagonizó. Reveló al mundo que el gobierno norteamericano, para el que trabajaba, podía leer correos electrónicos, escuchar llamadas telefónicas y rastrear el tráfico de Internet de todos los estadounidenses.
Apasionado de la informática, hacker y con formación tecnológica, no necesitó un título universitario para fichar por la CIA, donde entró a formar parte del equipo de seguridad informática.
¿Por qué quiere usted entrar en la CIA?
Pues sinceramente, señor, suena muy chulo eso de tener máximo nivel de acceso.
Con eso no basta. Normalmente. Pero no corren tiempos normales. Las bombas no acabarán con el terrorismo, serán los cerebros, y andamos escasos de esos.
Edward Snowden tuvo un papel activo en la digitalización de esta agencia y de la NSA. Tenía un buen trabajo y un mejor sueldo, $200,000 al año.
Pero poco a poco se fue despertando en él un dilema ético. Tenía dudas sobre si el programa de espionaje, del que era partícipe, se utilizaba para hacer el bien o simplemente para controlar a los ciudadanos. Resolvió aquel dilema contactando con The Guardian y The Washington Post para contar lo que sabía.
Hola, soy Juan McCaskill, del Guardian. Es un placer.
Lo mismo digo.
Glenn dice que quiere contarle al público su identidad. ¿Cómo cree que reaccionará el gobierno?
Pues me acusarán por la ley de espionaje. Dirán que he puesto en peligro la seguridad nacional y me demonizarán junto con mi familia.
3 días después de que la bomba mediática estallara, Snowden dio la cara. Por petición expresa del exespía, los periódicos revelaron que él era la fuente. Decía que no tenía que esconderse porque no había hecho nada malo.
Al margen de opiniones sobre si lo que hizo estaba bien o mal, lo cierto es que haber destapado al gobierno norteamericano cambió su vida para siempre y sin vuelta atrás. Hoy, Edward Snowden tiene 37 años y lleva casi 8 en el exilio y siendo presa de caza mayor del país más poderoso del mundo.
Vamos a poner un poco de luz en este asunto. Me acompaña Oriol Alcorta. Él es editor de Planeta del libro Vigilancia Permanente de Edward Snowden. Oriol, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Vamos en primer lugar a la primera y directamente voy a la médula espinal. Edward Snowden, ¿en su opinión es un héroe o un traidor?
Edward Snowden es alguien que en su trabajo percibe que hay una amenaza real contra sus conciudadanos y que pone en riesgo, como acabáis de decir en el vídeo, los 200.000 euros que gana al año, su futuro profesional, su vida, su país, y lo pone todo en juego por denunciar esa amenaza contra sus conciudadanos. Por tanto, me parece que es claramente un héroe.
Exactamente, en términos muy coloquiales, para que los oyentes puedan seguir nuestra conversación, ¿qué hizo Snowden? Es decir, ¿cuál fue su filtración?
Bueno, él filtra documentos, es decir, saca del ordenador en el que él trabaja documentos que demuestran que Estados Unidos lleva a cabo un programa de vigilancia masiva, que es básicamente lo que quiere decir es que en lugar de llevar a cabo una vigilancia sobre un sujeto bajo jurisdicción, digamos, de un juez, o sea, bajo vigilancia de un juez, etcétera, lo que se está haciendo es vigilar a todo el mundo por igual y guardar esa información de cualquier persona, y ya veremos qué información utilizamos. Y lo que hace es sacar eso de ese búnker en el que él trabaja, protegido, y llevarlo, irse a Hong Kong con ello y filtrarlo a un periodista.
El Washington Post y The Guardian de Londres alegan que la NSA y el FBI están pinchando directamente los servidores centrales de 9 grandes compañías de Internet como Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, AOL, Skype, YouTube y Apple.
Los diarios The Guardian y The Washington Post hicieron públicas las revelaciones del ex trabajador de la CIA, como te hemos contado. Oriol, ¿qué pruebas aportó Snowden sobre ese sistema de vigilancia del gobierno norteamericano ¿Y cómo extrajo físicamente la información? Porque entiendo que la información de la CIA debe estar súper protegida y que hacerse con ella no es algo tan sencillo como ir a un servidor, conectar una memoria externa y copiar los documentos. Y en todo caso, yo sí que tengo la impresión de que en esa obligación ética, moral, que el propio Snowden se fijó en el horizonte, desde luego no era compatible con la propia ley, ¿no? Por tanto, repito la pregunta, ¿qué pruebas aportó Snowden sobre ese sistema de vigilancia del gobierno norteamericano?
La prueba que aporta son dos. Una es la información que está acumulando, es decir, él demuestra de que se está llevando a cabo ese programa de vigilancia masiva, es decir, que están grabando conversaciones, que tienen emails que se envían entre particulares, que tienen, bueno, entre particulares, entre jefes de Estado, que tienen, digamos, audios, que acumulan correos, chats, etcétera, etcétera. Y no solo que guardan eso, sino que guardan los metadatos, es decir, guardan dónde, cuándo y etcétera de cada una de estas grabaciones, ¿no? Y él demuestra esto. ¿Cómo lo extrajo? Pues un poco como te decía, sí que es así de sencillo. Él lo graba en un USB, esa información de, bueno, pues de los mails y de las grabaciones que están consiguiendo ellos de forma ilegal, porque es ilegal lo que estaba haciendo, y lo graba en un USB y él lo guarda en un cubo de Rubik, que él iba a trabajar siempre con un cubo de Rubik, y monta un sistema para guardar ese USB dentro del cubo de Rubik y poder pasarlo por el control de seguridad.
Bien, ya tenemos, por tanto, a Snowden, que ha copiado los datos. ¿Alguien podría pensar que la denuncia de Snowden se limita exclusivamente a demostrar que había un espionaje masivo por parte del gobierno de Estados Unidos o del contenido de lo que había grabado, de todos esos seguimientos, esas escuchas, hay alguna cosa que, digamos, de una gravedad especialmente notable? Es decir, ¿cuál es la gravedad de los hechos que denuncia Snowden?
La gravedad es tremenda y a veces me sorprende que cueste tanto explicarlo, porque, o sea, imaginémonos por un momento, claro, es decir, vivimos en un sistema más o menos democrático, libre, sujeto a un Estado de Derecho y, por tanto, parecería que no tiene mucha importancia que el Estado nos grabe nuestra intimidad, grabe con quién nos relacionamos, grabe de quién somos amigos, qué nos decimos, qué chats, qué conversaciones tenemos. Bien, ahora imaginémonos que el día que Stalin o Hitler acceden al poder, tienen esa información de los últimos 20 años de los ciudadanos de la Unión Soviética o de Alemania. Yo creo que con ese paralelismo captamos la gravedad del asunto. Es decir, de repente tú llegas, el mal uso que se puede hacer de eso es tremendo. El mal uso que se está haciendo ahora mismo es peligroso, porque no debería llevarse a cabo vigilancia de ningún ciudadano sin apoyo judicial, o sea, sin el OK judicial. Pero es que encima se está almacenando esa información. Por tanto, no sabemos el uso que se puede hacer en el futuro, y eso es peligrosísimo.
Y sin embargo, la Casa Blanca defendió la necesidad de registrar llamadas para combatir el terrorismo. No olvidemos los últimos acontecimientos vividos en Estados Unidos, digo, de actos terroristas tan criminales como los que ha habido. ¿Oriol Snowden alguna vez se planteó el dilema de renunciar a parte de nuestra libertad para conseguir seguridad, o este es un nivel de conversación en la que Snowden no entra?
Snowden entra todo el tiempo. De hecho, si te lees su libro, él tiene una fijación absoluta con el servicio público. Él, esto no se dice claramente porque no se puede decir, pero el padre, por lo que se intuye leyendo el libro, también es espía. Su madre trabaja, ahora no recuerdo exactamente si trabaja en algún servicio de información también norteamericano. Él se alista en el ejército prácticamente al poco tiempo del atentado contra las Torres Gemelas. O sea, él explica cómo de niño ya sus padres la leccionaban sobre el concepto de servicio público, de la Constitución que se la sabe de memoria. O sea, él tiene un altísimo concepto de la importancia del Estado y de la seguridad, etcétera. Lo que pasa es que llega un punto, hay una frontera donde eso va absolutamente en contra de las libertades personales, y ahí es donde él se asusta.
Pero bueno, yo tengo entendido, por lo que he leído, que él ayudó a construir este sistema de vigilancia masivo y que tuvo una especie de crisis de conciencia que le llevó a destaparlo todo. ¿Esto es exactamente así?
Sí, él ayuda a construir. De hecho, él como informático como experto, bueno, él, primero como espía y luego como, como gran experto informático, lo que ayuda es a construir un sistema. Esto en el libro está súper bien explicado y ahora yo lo explicaré fatal. Pero, él, digamos, de alguna forma lo que hace, el paralelismo que hace en el libro, es que él crea un Facebook de espías. Es decir, hasta que él llega, los espías de Estados Unidos tienen repartidos por todo el mundo, digamos, crean informes, esos informes van a la central, o sea, hay mucho problema para compartir información entre ellos, para la inmediatez, etcétera, etcétera. Entonces, lo que crea es una especie de nube, ahora esto que llamamos nube, o un Facebook, una especie de red social para espías y para compartir información de una forma mucho más ágil, para ir colgando todo lo que descubren, etcétera, etcétera. Y él construye ese sistema. Luego él, posteriormente, es cuando él se da cuenta de los peligros que todo eso entraña, porque ya no es solo compartir información, sino que es almacenarla y empezar no a espiar a gente concreta sobre la que se tiene, digamos, dudas de su implicación en algún atentado o futuro atentado, sino que se empieza a espiar a todo el mundo. Y a todo el mundo es a todo el mundo, ciudadano norteamericano, ciudadano extranjero, jefe de Estado, aliado o enemigo. Porque claro, aquí lo primero que salió a la luz fueron las conversaciones de Angela Merkel, que era uno de los principales aliados de Estados Unidos. Entonces ahí se desmonta la teoría de que estamos investigando al enemigo y con esto vamos a desmontar futuros atentados, ¿no? Estás escuchando a la principal jefa de Estado de Alemania, que es uno de tus principales aliados. Por tanto, es que no tiene ninguna defensa eso.
Snowden hoy está exiliado, está acogido en Rusia, se le acusa por un delito de espionaje en los Estados Unidos. Si él volviera a Estados Unidos, ¿a qué penas podría enfrentarse?
Pues mira, a ver, no está claro, pero podría ir desde la traición, que es cadena, es pena de muerte, digamos. Bueno, los juristas, digamos, dicen que no podría... que traición no, pero bueno, algunos le acusan de traición y eso es pena de muerte. Yo creo que el paralelismo más claro es con Chelsea Manning, que fue condenada a 35 años de prisión, que se tiró 7 en prisión hasta que Obama conmutó la pena. Pero bueno, podría estar 2 años que quisiera, una pena de 35 años de prisión, pues que es casi una cadena perpetua, seguro.
Entiendo. Oriol, dos cuestiones para terminar y claro, usted me puede decir, oiga, esto pregúnteselo a él y no a mí, pero ¿realmente él tiene la impresión o puede tener la impresión en este momento que puede estar disfrutando de un nivel de libertad y de respeto a las libertades mayor viviendo en Rusia que en Estados Unidos?
Bueno, a ver, él no vive en Rusia porque haya elegido Rusia. De hecho, él ha pedido asilo a, creo que son más de 20 países, que no se lo han concedido la mayoría, porque para que te den asilo lo primero que se necesita es que ese país no tenga un interés concreto con Estados Unidos, económico, diplomático, etcétera, y hay muy pocos países que cumplan eso, y él acaba en Rusia porque acaba en un avión que hace parada en Rusia cuando él está camino de lo que es América Latina. Estados Unidos va por él, o sea, solo hay que recordar el hecho aquel, como hacen, es algo inimaginable, como hacen aterrizar un avión donde va un jefe de Estado, que en este caso es Evo Morales, en Viena, ante la sospecha de que pueda llevar a Edward Snowden dentro. O sea, Estados Unidos pone todo el interés en atrapar a Snowden, y Snowden está en Rusia ahora sin asilo, porque él no ha querido solicitar el asilo en Rusia, y sin colaborar con los rusos, que es algo en lo que incide repetidamente en el libro. Él no ha colaborado, se ha negado a colaborar y por eso no tiene asilo, y creo que ahora le han dado la ciudadanía.
Entiendo. Para terminar, ahora sí, supongo, doy por hecho que la afirmación que usted hace de que Snowden, por un problema de conciencia, decide contar esta información, por tanto que él no tuvo ninguna... deduzco, ninguna propuesta económica para hacerlo, pero sin duda el libro sí que ha debido generarle pingües beneficios porque ha sido editado en muchos países del mundo, en España lo hizo Planeta. Ese dinero supongo que es el que él está utilizando para poder vivir. No debemos entender ningún interés espurio en este hecho, ¿no? En su opinión, claro.
Mi opinión. A ver, él, como habéis dicho al principio del programa, él cobraba con 20 y pocos años, porque no tenía ni 20 años, tenía un sueldo de más de 200.000 euros al año, vivía en Hawái con su mujer en una casa preciosa. Pensar que esto lo ha hecho por interés económico Yo creo que es absurdo. El dinero del libro, o sea, yo si quieres te explico alguna anécdota de cómo se llevó a cabo este libro, pero para mantenerlo en secreto, digamos, yo tuve, por ejemplo, que irme a leerlo a Londres, porque no lo podían mandar ni por correo. Entonces, antes de comprarlo, pues nos dejaron ir a leerlo, pero había que ir a Londres a leerlo en papel, porque no se podía mandar por correo. Y todo esta, todas estas medidas de seguridad que se llevaron a cabo, que no se mandó, no podías poner su nombre en un correo electrónico, no podías hacer nada, es para que el gobierno americano no se enterara de que este libro se estaba llevando a cabo. Y no se enterara porque en el momento en que Estados Unidos se enteró de que este libro se iba a publicar, se intentó parar judicialmente su publicación, como hicieron. Y Estados Unidos ha retenido todos los ingresos de Snowden, y ahora realmente no sé si ha llegado a cobrarlos o no, pero Estados Unidos puso una demanda para evitar que Snowden cobrara un solo céntimo de los dineros que le había prometido la editorial. O sea, sí, que yo ahora mismo no sé si ha llegado a cobrar el dinero que la editorial le pagó, digamos, como se paga cualquier autor por este libro. Pero de hecho lo que sabía todo el mundo es que Estados Unidos iba a hacer todo lo posible para que él no cobrara este dinero, y lo ha intentado impedir mediante demandas judiciales por activa y por pasiva. Yo no tengo claro ahora mismo si lo ha llegado a cobrar, pero lo que está claro es que él no ha hecho este libro para cobrar por dinero, digamos. Lo ha hecho porque quería explicar una historia y quería yo creo que la intención última de este libro es explicar los peligros reales que tiene la pérdida de privacidad.
La lucha por el derecho a la intimidad es la nueva lucha por nuestra libertad. Son palabras de Snowden, ex agente de la CIA, que un día decidió revelar un enorme secreto. Dice que por una cuestión de conciencia, porque nos vigilan, porque comercian con nuestra información personal. Oriol, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
Si traiciono a la Cosa Nostra, mi carne arderá como esta sagrada imagen. Esta frase, si traiciono a la Cosa Nostra, mi carne arderá como esta sagrada imagen, es parte del rito que los miembros de la mafia italiana tienen que pronunciar para poder formar parte de la gran familia. Una gran familia por la que hay que matar al menos una vez en la vida. Es la forma de demostrar que lo primero es la organización, la Cosa Nostra. Cuando un miembro se suma a la mafia, jamás romperá la ley del silencio. Jamás desvelará los secretos de la organización. Si lo hace, pagará con su vida. Esta noche en la que desvelamos grandes traiciones en la historia, me quiero detener en Italia. Un hombre llamado Tommaso Buscetta se atrevió a desvelar los grandes secretos de la Cosa Nostra.
Buscetta Tommaso, hijo de Benedetto y Baucho Felicia. Nacido en Palermo el 13 de julio de 1928. Escuela primaria, no echó la mili. Casado y con hijos, empresario agrícola.
¿Cuál era su rango?
Soldado raso.
Con todo su prestigio y su autoridad, soldado raso, ¿por qué? Ha nacido para capo.
Por mi carácter, nunca he tenido interés en mandar.
Vamos a conocer algunos detalles de este soplón, de este traidor o chivato. Quiero saludar a Íñigo Domínguez. Él es periodista, autor de los libros Crónicas de la Mafia y Paletos Salvajes, Crónicas de la Mafia 2. Querido compañero Íñigo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
Buenas noches, gracias por atenderme. Oye, Tommaso Buscetta pertenecía a una familia muy humilde de Palermo, era el más pequeño de 17 hermanos. ¿Cuándo comienza su vinculación con la mafia y con los trapicheos?
Bueno, hay que situarse en 1928, cuando él nace. Claro, Palermo es una ciudad donde la mafia está muy presente en la vida social, es prácticamente como, bueno, pues como el equipo de fútbol del barrio, o sea, es algo tan cotidiano en la vida diaria que está muy presente. Es decir, uno podía acabar ingresando en la mafia de forma no natural, pero bueno, estaba ahí, formaba parte del paisaje, ¿no? Una sociedad muy tradicional, en una familia muy pobre. Él ingresa en Cosa Nostra pues con 18 años, pero bueno, era un hombre Era un niño muy precoz porque, bueno, ya dejó el colegio con 13 años, se casó con 16 y bueno, según ha contado en sus memorias, su primera relación con una mujer fue con 8 años. Entonces, fue muy precoz en todo. Y ingresó en Cosa Nostra, una familia, la familia Portanova, que son las familias allí de más tradición de Palermo. Y bueno, luego hizo su carrera en Cosa Nostra en los años en los que la mafia siciliana pues dio el gran salto de, bueno, de convertirse en una cosa muy siciliana, un poco rural, que hacía sus negocios allí en la isla, su gran expansión por Italia y por el mundo y sus conexiones con Estados Unidos, ¿no? De hecho, él ha vivido pues toda la gran fase de expansión de la mafia italiana y luego pues estuvo en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, de hecho se le llamaba el boss de Due Mondi, ¿no? De los dos mundos, porque tenía conexiones en los dos lados, ¿no? Es una figura interesantísima dentro de la historia de la mafia porque conoció sus grandes secretos y sobre todo por lo que habéis destacado. O sea, Tommaso Buscetta es el gran pentito, el gran arrepentido de la mafia siciliana porque es el primero de la mafia siciliana, la mafia de Estados Unidos, la italoamericana, que es de origen siciliano por la inmigración. Ya hubo, pues en el 62 fue el primer arrepentido, pero en Italia fue él en el año 84, ¿no? Y su valor es incalculable porque casi todo lo que sabemos de la mafia desde entonces lo sabemos por él y por los arrepentidos que llegaron después, porque claro, hasta que él dio el paso, arrepentirse era impensable para un mafioso porque era un deshonor y obviamente, aparte que te mataban a ti y a tu familia, pues a nadie se le pasaba por la cabeza, pero las circunstancias hicieron que él diera ese paso y después vinieron muchos más y fueron decisivos para la lucha contra la mafia, tanto en los tribunales y policialmente, como también para conocerla, porque era completamente misteriosa y había estereotipos y prejuicios y era algo muy desconocido. Bueno, lo sigue siendo hoy en gran medida, ¿no? Pero no somos capaces de imaginar todo lo que no sabíamos de la mafia antes de que Tommaso Buscetta decidiera empezar a colaborar con el juez Falcone y contarle todo lo que sabía. Y de hecho él era muy consciente del paso que estaba dando, porque cuando decidió hablar, después de su arresto, lo que le dijo, que esto lo contó el juez Falcone, le dijo, mire, tras esto, lo voy a leer porque es una frase lapidaria, dice, tras este interrogatorio intentarán destruirle física y profesionalmente, y a mí también. Y la cuenta que va a abrir con Cosa Nostra no se cerrará nunca. ¿Aún quiere interrogarme? Entonces Falcone dijo que sí, y habló Buscetta durante 45 días seguidos. Y el día que terminó de hablar, hubo 366 arrestos. Y a partir de ahí empieza el gran proceso contra la mafia siciliana, que culminó con el primer gran proceso y la primera gran condena de la mafia, cuando ya sale a la luz. Hay condenas, se demuestra cómo funciona su organización, la jerarquía, bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Esto luego le costó la vida al juez Falcone tras la sentencia definitiva del Supremo en el 92, ¿no? Y bueno, esta es la importancia de Tommaso Buscetta. Correcto. Es un personaje central.
Correcto. Buscetta rompió y pagó con su vida, o mejor dicho, rompe la ley del silencio. Estaría sentenciado a muerte, la mafia nunca olvida. ¿Qué fue de Buscetta y de su familia? ¿Cómo consiguió sobrevivir desde su declaración con el juez Falcone hasta que falleció en el año 2000?
Pues que Buscetta precisamente da este paso inédito y que él jamás habría pensado y que la mafia era impensable, precisamente porque lo hace en el contexto de lo que se llama la Segunda Guerra de Mafia en los años 80, cuando un clan que se hace con el poder, que son los corleoneses, extermina a todos los demás. Entonces da una especie de golpe de estado dentro de la mafia siciliana y se dedica a masacrar a los clanes rivales y a toda su familia. Hubo más de 2.000 muertos en Sicilia por esto, ¿no? Entonces Buscetta es una persona a la que le matan 11 familiares porque estaba en el bando rival. Le matan a dos hijos, a un hermano, a un cuñado, a cuatro sobrinos, al yerno. Él escapa, consigue escapar a Sudamérica, se esconde y sobrevive, pero vamos, todos sus aliados, sus hombres, sus socios, sus jefes, todo el mundo muere. Él es de los pocos que se salvan. Y cuando le detienen, él piensa que la mafia que él conocía, lo que es para él la mafia, porque los mafiosos a la antigua tienen un sentido, se llaman a sí mismos hombres de honor, para él es un modo de vida y tiene además una concepción casi religiosa del asunto. Él considera que la mafia la ha traicionado, que esa mafia no es la suya y que ya no le debe nada, y por eso decide hablar, porque no por venganza, sino para que les paren a ese clan, a esa gente, y para detener las matanzas, ¿no? Y de hecho, después de que él dio el paso, hubo muchos más arrepentidos, ¿no? Entonces,
en cualquier caso, perdona, Íñigo, él muere a los 71 años de cáncer, por tanto, la mafia no pudo ajusticiarle. Entre que declara y hay todas esas consecuencias que me cuentas y su muerte, ¿cómo vivió?
Él da ese paso porque le han matado a 11 familiares. Cuando declara, hace un pacto, y el pacto es que él cuenta todo lo que sabe, y después lo que vemos en las películas, le dan una identidad secreta, una vida nueva, en una localidad desconocida, y él consigue vivir otra vida con otra identidad, escondido, con su mujer y sus hijos, hasta el final, es decir, muere tranquilamente, podemos decir, ¿no? Su familia también, pero él se instaló en Estados Unidos, porque también colaboró con el FBI en los procesos que se abrieron en Estados Unidos. El más famoso era el proceso Pizza Connection, y también fue decisivo en la lucha contra la mafia italoamericana, ¿no? Entonces, él después consiguió vivir con una identidad secreta y protegido por el FBI. Murió en Miami, de hecho, y de ahí nos enteramos dónde estaba. Pero y luego tuvo una vida, digamos, tranquila, entre comillas, porque vivía un poco a escondidas. A veces notaba que le tenía a los mafiosos en los talones, pero nunca le encontraron. Y luego de hecho escribió, dio entrevistas, hizo un par de libros de entrevistas con periodistas, en fin, siguió viviendo hasta el final de sus días. La mayoría de los arrepentidos lo consiguen, es decir, le organizan una vida, una nueva vida paralela, y muchos de sus familiares a lo mejor no, porque claro, la mafia lo que hace es vengarse como sea, y si el mafioso arrepentido desaparece con su mujer y sus hijos, pues matan, aunque sea un primo lejano, lo matan, ¿no? Entonces, esta decisión para un capo mafioso supone que casi toda su familia más cercana tenga que desaparecer con él, porque no perdonan a nadie.
En 1992, los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino iniciaban el llamado Maxi Proceso de Palermo. Conseguían por primera vez en la historia sentar en el banquillo a miembros de la Cosa Nostra. Eran imputadas casi 500 personas vinculadas de una u otra forma con la mafia italiana. Aquello los convirtió en dos de las personas más famosas de Italia y de las más perseguidas. La mafia terminó cobrándose sus vidas. El tercer nombre más pronunciado en Italia a principios de los 90 fue el de Tommaso Buscetta.
Cada familia lleva el nombre del barrio donde reside, en Palermo. Por encima de estas familias hay una comisión compuesta por personas a las que llamamos jefes de distrito. La comisión es quien controla a Cosa Nostra. La comisión sanciona o limita las actividades de cada familia manteniéndola a raya. Nadie puede cometer un homicidio sin el consentimiento de la comisión.
Íñigo, para terminar, ¿los italianos lo vieron o lo señalaron como un traidor, un chivato, o agradecieron que señalara a capos, empresarios y hasta políticos por su vinculación con la Cosa Nostra? ¿Cómo se le recuerda hoy día?
Obviamente para el ciudadano italiano fue decisivo que descubrió esto y colaboró y ayudó a detener a cientos de mafiosos, con lo cual, dentro del personaje que es un criminal y un asesino, una persona arrepentida que ayudó a luchar contra la mafia. En ese sentido, la visión es buena. El hecho de dar confianza a los arrepentidos y creer lo que decían y darles credibilidad hasta que se sostenían sentencias judiciales, obviamente fue muy discutido en Italia porque había el argumento de que no eran de fiar, ¿no? Pero con instrumentos para contrastar sus declaraciones y para limitar un poco su margen, por ejemplo, hay una condición que es que tienen que decir todo lo que saben en 2 meses o en los primeros 3 meses después de su arresto. No vale estar diciendo cosas de vez en cuando, no. Tienes que decir todo, y si te pilla una contradicción o que estás mintiendo, pierdes credibilidad y pierdes garantías, ¿no? Entonces, ellos son los primeros interesados en decir la verdad para que les protejan adecuadamente, ¿no? Pero sobre todo la clase política, que se vio salpicada por sus acusaciones y por las de los otros arrepentidos, atacó mucho a la figura del arrepentido por eso mismo, porque les descubría, ¿no? Entonces, cargaron contra ellos, porque empezó a salir la connivencia de la clase política italiana con la mafia que emergió en esos años, ¿no? De hecho, lo que consagra la sentencia del maxi proceso fue lo que se llamó, de forma a veces un poco despectiva, el teorema Buscetta, que es todo lo que él contaba de cómo funcionaba la mafia, que desde los políticos que lo cuestionaban o la prensa que lo cuestionaba, venía a ser definido como una especie de fábula que no tenía sentido. Pero las sentencias definitivas del Supremo de Italia lo confirmaron y desde entonces ya eso pues se consagró, ¿no? Y desde entonces, bueno, pues los arrepentidos, ha habido grandes arrepentidos que han ayudado a dar pasos enormes en la lucha contra la mafia. Ha habido otros menos de fiar y muchos muy poco de fiar, ¿no? En general, los mafiosos arrepentidos de la mafia siciliana son bastante fiables. En la camorra es otra cosa. Se les ha pillado muchas veces en cosas increíbles, en contradicciones, en venganzas o aprovechan a cargar muertos a otro, en fin, ¿no? Entonces, la figura de arrepentido siempre ha sido polémica, pero actualmente está muy regulada y ha ayudado a dar grandes pasos en la lucha contra la mafia, sin ninguna duda.
Si quieres más detalles sobre este asunto, Crónicas de la Mafia y Crónicas de la Mafia 2, lo firma el periodista Íñigo Domínguez. Íñigo, gracias por atenderme. Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Y no tenemos tiempo para más. Empezábamos a la 1:30. Y aquí termina nuestro tiempo de radio. Confío en que hayamos sido capaces de entretenerte y de acompañarte en tus horas de insomnio, de estudio o de trabajo. Recuerda que si te apetece, en 7 días volvemos a arrancar semana, las primeras horas del lunes, con esta invitación al entretenimiento en la radio. Gracias por estar ahí. Que tengas una buena semana. Adiós.
Con promesas y he dormido en los coches, aunque tú no lo entiendas. Nunca escribo el remite en el sobre por no dejar mis huellas. Aunque tú no lo sepas, me he acostado a tu espalda y mi cama se queja fría cuando te marchas. He blindado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta. Ya nunca estabas. Aunque tú no lo sepas, nos decíamos tanto con las manos tan llenas, cada día más flaco. Inventamos mareas, tripulábamos barcos y encendía con besos el mar de tus labios.